calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, esta vez en un nuevo formato. Respondiendo a la contingencia por el COVID-19, estamos transmitiendo este programa desde nuestras casas, gracias a la tecnología que nos permite poder seguir encontrándonos y acompañando.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radiouchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, que es @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de Derecho Ambiental, con la colaboración del Centro de Derechos Humanos de la misma facultad, están organizando el ciclo Ecoderecho, foros virtuales para una constitución del siglo XXI. La actividad es gratuita, en línea, y se realiza cada viernes a las 17:30 horas con invitados e invitadas de distintas disciplinas y lugares. Que vamos a hablar sobre este ciclo de ecoderecho con nuestra siguiente invitada, que es, además de estar participando activamente de esta iniciativa y a quien se le ocurrió la idea de esta actividad, es senadora universitaria. Así que la vamos a saludar. Bienvenida, Liliana Galdames.
Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, preguntarle primero, ¿cómo surge esta idea de hacer estos foros y cuál es el objetivo de estos foros?
Estos foros nosotros los veníamos pensando, somos un grupo de profesoras, de profesores, está la directora del Centro de Derecho Ambiental, Valentina Durán, está el profesor Salvador Millaleo, venimos todos desde distintas cuestiones específicas que cada uno está estudiando, trabajando con el medio ambiente. Y cuando se produjo ya era evidente que íbamos a entrar en un proceso de encierro, de autocuidado, y de alguna forma de una transformación de la manera en que estamos, en que vivimos tradicionalmente, ¿no? Nuestras rutinas, nuestros hábitos, ¿no? Nos llevó a pensar que era quizá un momento oportuno para pensar en el futuro. En el sentido de que este periodo de encierro que a veces es tan duro y ahora en lo particular se está poniendo cada vez más complejo, evidenciando tantas necesidades de las personas, tanta vulnerabilidad, en fin, la incapacidad del sistema de absorber los contagios, los casos más críticos, lo que estamos viendo ahora en las protestas sociales, en fin, nos llevaron anticipándonos a eso, pensar en generar un espacio donde compartir nuestro conocimiento, lo que estábamos investigando, y además de conversar con otras disciplinas en un espacio en la búsqueda de crear conocimiento sobre lo que está pasando hoy día en el medio ambiente, particularmente en nuestro país, y sobre todo para generar una reflexión, generar conocimiento y convocar a las personas a pensar, a reflexionar. Siempre nosotros, yo creo que no hay nadie que no trabaje temas ambientales que en algún foro, seminario o publicación haya leído la idea de que hay que cambiar, ¿no? De que tenemos que vivir un proceso de transformaciones para poder hacer sostenible la vida presente y la de las futuras generaciones. Entonces nos parecía que este era un momento propicio para pensar desde qué lugares esas transformaciones son posibles y cómo introducir estas transformaciones en la futura constitución.
Bueno, esas transformaciones son las que justamente quieren que queden plasmadas en una futura constitución. Entonces, bueno, yo le quería preguntar al respecto, ¿cómo ven este proceso de plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución política para Chile que surge a raíz del estallido social de octubre de 2019 y que se ha postergado en este contexto de pandemia por COVID-19 y sobre el que hoy no tenemos certeza sobre si se va a realizar este año o no? No sé si desde la Facultad de Derecho pueden visualizar como el momento en que esto pueda realizarse.
Jurídicamente, esa convocatoria al plebiscito de octubre está vigente. No ha pasado nada que diga que esa convocatoria no va a ocurrir, ¿no? Digo, jurídicamente está vigente la reforma que la introduce, nada de eso ha cambiado. Sabemos, yo creo que es una cosa de sentido común, que el desarrollo de la pandemia, ¿no? La afectación de la salud, de las libertades personales, ahora que estamos con un régimen de excepción constitucional, esta cosa que se llama la economía del, no la economía, ¿no? El proceso del autocuidado, nos tiene hoy día en esta situación de encierro, ¿no? Pero ese proceso hasta este momento sigue adelante. Esta enfermedad, esta pandemia, más o menos, porque es difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir en nuestro país, en el mundo, ha tenido una escalada que ha ido, digamos, de menos a más y luego en una especie de curva descendente. Hoy día en Europa está un poco en ensayo cómo va a ser la vuelta a esa, comillas, nueva normalidad. De momento yo confío en que en octubre tendremos las condiciones para que ese plebiscito se produzca, y si no se produce, porque objetivamente las condiciones no permiten que eso ocurra, lo que debe pasar es una postergación, es decir, una nueva fecha que permita que este proceso logre avanzar. Han sido muchos años esperando este momento. Yo creo que el país tiene la madurez suficiente y las personas tenemos las expectativas suficientes como para pensar que en un contexto de una cierta normalidad este proceso debiera ir avanzando de forma tranquila, reflexiva, hasta concretarse. Esa es mi opinión hoy día, pero claramente sabemos que pueden pasar cosas que posterguen, podrían eventualmente, ese escenario aún no lo conocemos, podría ser que eso ocurriera, pero no hablaría yo más que de una eventual postergación, no de una suspensión de este proceso, porque este proceso ya está, ya existe de alguna manera ese espíritu constituyente, esa necesidad de todas las personas de discutir, de revisar la forma en que se ha configurado nuestro Estado desde el retorno a la democracia.
Bueno, de hecho, la gente está reflexionando, este foro responde justamente a eso, y bueno, este foro se ha dado como tema central reflexionar en torno al lugar que debe tener la naturaleza en una futura constitución, ¿no? No sé si podemos abordar a grandes rasgos esa pregunta, ¿qué lugar debería tener la naturaleza en una futura constitución?
Mira, para nosotros ha sido todo un descubrimiento, también es casi una frase súper repetida, ¿no? Que uno sabe que lo ambiental es interdisciplinario, es sistémico, pero a lo largo del desarrollo de estos foros, que también cuentan con el apoyo incondicional de un grupo importante de ayudantes de la facultad que forman parte del equipo, lo que hemos hecho discutiendo sobre medio ambiente, intentando de alguna manera desagregar, que no significa verlos de manera aislada, sino dedicarle un tiempo específico a la reflexión sobre la relación con la naturaleza, sobre el agua, sobre la relación entre la salud, el medio ambiente y el bienestar, ¿no? Intentando, insisto, no desagregar para dividir, sino para poder hacer una especie de aproximaciones muy específicas a algunos temas que han estado vinculados en teoría, porque no han logrado concadenarse hacia una síntesis más concreta. En la constitución ecuatoriana, por ejemplo, se dice siempre que es una constitución ecológica, ¿no? Nosotros no estamos emulando, no estamos pensando en la constitución ecuatoriana necesariamente, lo que queríamos era ver realmente en un sentido profundo cómo puede incluirse, desarrollarse en la constitución esta idea de lo ambiental que yo creo que todas las personas que habitamos esta tierra sentimos como una necesidad y percibimos también como un problema, ¿no? Percibimos la sequía, percibimos la contaminación, percibimos la pérdida, la vemos, la sentimos, de biodiversidad, ¿no? La escasez hídrica. Entonces, en el fondo, estos foros vienen del conocimiento que nosotros tenemos, también de nuestra experiencia, pero sobre todo de la idea de avanzar, de construir teorías y conocimiento interdisciplinario. No solo que hablemos abogados y abogadas por un lado, y los investigadores, los científicos de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales, por el otro. En el desarrollo de los foros hemos descubierto esto, esta profunda identidad de los conocimientos, ¿no? Esta manera armónica de entender cómo el régimen jurídico del agua está muy relacionado a su vez con la escasez hídrica. Y esa escasez hídrica, ¿qué es lo que refleja? ¿No? En cada uno de los foros hemos ido aprendiendo distintas cosas. Yo creo que en eso, no solamente las personas que nos acompañan, nosotras hemos aprendido en este foro y nos sentimos también muy afortunados de poder hacer este trabajo desde la Universidad de Chile, desde la Facultad de Derecho, desde los centros de investigación. Sentimos que es parte de nuestra función, ¿no? de nuestro deber como académicos y académicas de la universidad.
¿Hasta cuándo se van a estar desarrollando estos foros? Y también si nos podría hacer un resumen sobre los temas que ya se han tratado.
Bien. Nosotros tenemos ahora un ciclo que va a terminar el 5 de junio. Ese 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que ahí nuestra apuesta es poder reunir, ahora ya no científicos, queremos sentarnos con senadores, senadoras, diputados, diputadas, ¿no?, en ejercicio, que nos comenten sus visiones desde la política sobre la posibilidad de desarrollar una constitución que considere en su centro como un eje transversal lo ambiental. Me olvidé decir, yo creo que una de las grandes riquezas y valores de esta tierra es su naturaleza, son los espacios naturales que tanto queremos y que creo que no hemos todavía protegido con la intensidad que lo requiere. Bueno, les contaba un poco que estamos hasta el 5 de junio ahora con este gran cierre, que es como de la política hacia la constitución ecológica. Tenemos un segundo ciclo que va en agosto, donde vamos a ver cambio climático, donde vamos a ver conflictos socioambientales, donde vamos a hablar de biodiversidad, siempre en la dirección de construir, hacer aportes para la reflexión sobre el futuro proceso constituyente. Y en lo que hemos visto hasta ahora, hemos hablado primero sobre naturaleza y derecho, y ahí aparece nuevamente, tuvimos unos invitados espectaculares, estuvo Bárbara Saavedra, estuvo Analía Uriarte, estaba Valentina Durán, yo misma pude participar en este foro, y era básicamente analizar desde distintas dimensiones cómo se ha protegido la naturaleza, los espacios naturales, y ahí hablamos de muchas cosas, ¿no? De las cuencas, de que las maneras de entender el territorio no pueden construirse desde una sola identidad. Cada territorio tiene su diversidad, su especificidad. Y sobre todo la importancia de la cuestión sistémica, ¿no? Y la importancia de prestar especial atención a ciertos territorios muy valiosos por su biodiversidad, por sus características especiales, por las funciones ecosistémicas que estos espacios cumplen. Ese fue el primer foro. Luego tuvimos dos que yo podría resumir básicamente en la idea de, bueno, estamos en un contexto de una pandemia, estamos estamos afectando, el medio ambiente se ha afectado de alguna manera, cómo se relaciona la pandemia con el medio ambiente y luego qué queremos construir, ¿no? La idea del bienestar, hacia dónde vamos, la búsqueda del bienestar como un fin, como una finalidad, si sería un fin deseable para el Estado, no tanto de calidad de vida que implica básicamente acceso a bienes de consumo. Hablamos de bienestar, de salud, ¿no? De salud mental, de disfrutar de espacio, en fin,
¿cuál es la, espacio natural. ¿Cuál es la relación que se ha establecido ahí entre pandemia y degradación del medio ambiente?
Bueno, estuvimos ahí científicos varios que nos comentaban sobre justamente el inicio de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene inicia, digamos, de alguna manera con un animal que transmite la enfermedad a las personas y cómo la pérdida de los espacios naturales, la pérdida, ¿no?, de los espacios donde habitan ciertas especies, hace también que estas especies transiten hacia otros territorios y se generan estas comunicaciones que, bueno, que un científico puede escribir mejor que yo, pero básicamente aquí hay una relación entre el deterioro y la pérdida de espacios naturales y la forma en que eso está afectando a la vida animal y cómo esa vida animal transmite a su vez estas enfermedades a las personas, a los seres humanos.
Estos foros van a seguir, entiendo, también en el segundo semestre, ¿no?
Sí, como decía, estos foros yo creo que vamos a estar nosotros hasta antes del plebiscito, es decir, vamos a partir en agosto, tendremos sesiones en agosto, en septiembre. Ha habido mucha participación, es una maravilla ver el chat que nos escriben de todas partes, de Chiguayante, nos escriben de Rancagua, de Tierra del Fuego, de Magallanes, de Chiloé, del norte, de Arica, de La Serena, y luego de fuera nos escriben de Argentina, de México, de Perú, de Europa. En fin, ha sido muy bonita la posibilidad de encontrarnos en un lenguaje y en un diálogo muy genuino, ¿no? Muy, muy verdaderamente desde el conocimiento, desde nuestras convicciones. Es un foro sobre ecoderechos. Nosotros creemos en una constitución que tenga un contenido ecológico. Eso es así. E intentamos reunir estos conocimientos que no han dialogado mucho, pero que yo creo que, y que además este país ha cultivado. Nosotros tenemos grandes científicos, científicas, investigadores, investigadoras que contribuyen con sus saberes a crear un conocimiento que puede ser útil en un sentido concreto para todas las personas.
Para ir ya cerrando, queríamos preguntarle cómo, si es que está de alguna manera representada la naturaleza en la constitución actual que nos rige, la de 1980, o definitivamente no existe.
Bueno, lo que es esta constitución es una constitución de estas cláusulas se discuten en la constitución del 80, en la década del 70. La constitución se aprueba en 1980, desde luego es una constitución propia del siglo pasado, claramente, que no se hace cargo de todo el conocimiento que tenemos hoy día sobre la crisis ambiental. Todos los informes de Naciones Unidas, especialmente los de 2019, son clarísimos en esta materia. Sí, aquí hay una crisis ambiental, esa crisis ambiental no ha hecho más que profundizarse con el desarrollo en los últimos años, y lo que dice Naciones Unidas es, bueno, llega el momento en que tenemos que transformar estos hábitos. La Constitución del 80 tiene una referencia a la naturaleza que dice que en el artículo 19, número 8, se establece un deber de protección, el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Esa es como la referencia a la naturaleza que está en la Constitución, y luego no es tratado como naturaleza. Tenemos en el artículo 19, numeral 24, a propósito del derecho de propiedad, la referencia a lo que se llama recursos naturales, ¿no? La minería, básicamente, con alguna referencia al agua también. Entonces, en Chile, cuando nosotros decimos lo sistémico, ¿no?, la interconexión entre el agua, el suelo, subsuelo, el aire, los árboles, ¿no?, la lluvia, esta mirada no está presente en la Constitución del 80, desde luego, porque son tratados todos de forma separada. Por allá la naturaleza, ¿no?, el deber del Estado de tutelar esa presión. Por allá los recursos naturales, sujeto a un estatuto de propiedad del Estado, pero bajo un régimen de concesiones que implica una privatización en un sentido bastante intenso, de acuerdo al modelo que nosotros tenemos, y el agua por otro lado. Todo esto es naturaleza, todo esto es medio ambiente. y en la Constitución están tratados de forma separada, con estatutos jurídicos separados, y no tenemos ni un solo principio de carácter ambiental para interpretar de alguna manera la comprensión de la naturaleza en la Constitución. Y eso también hace falta en la futura Constitución. Como que la Constitución del 80 se contentó en la belleza del paisaje, que es muy propio de lo que hace el derecho en el siglo XX, ¿no? A partir de la Convención de Washington, que trata sobre las bellezas escénicas y paisajísticas de la región latinoamericana, la Constitución del 80 conserva esta idea de alguna manera, de la belleza del paisaje, ¿no? De la preservación del paisaje, pero no atiende a sus funciones, ¿no? Privatiza el agua a través de un régimen de protección de los derechos de concesión de concesión de agua. En fin, le falta esta Constitución, le falta mucho. Tenemos un gran desafío aquí. Así que para nosotros es muy importante compartir estos conocimientos. Nosotras aprendemos mucho de cada uno de estos debates. Queremos sacar una publicación con los registros de todas las sesiones, y están disponibles además en la web del Centro de Derecho Ambiental cada una de las sesiones de estos foros, las que hemos desarrollado hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, para cerrar, si quieres hacer una invitación a ver estos foros de ecoderecho, ¿qué días se están realizando y dónde se pueden ver?
Sí, claro, tenemos uno esta semana que va a hablar sobre pueblos indígenas y lo que hemos llamado y la dignidad de la naturaleza para los pueblos indígenas. Vamos a tener invitados de fuera, viene un abogado mexicano del Instituto de Pueblos Indígenas de México. Bueno, va a moderar Rodrigo Mallea, va a estar, como les decía, Salvador Millaleo, Gaudencio Mejía de México, José Elwin del Observatorio Ciudadano, va a estar una querida colega senadora universitaria, Verónica Figueroa Huento también, y va a estar Jacqueline Ávila Vilca, que también nos va a acompañar en esta sesión. Me faltaba, yo creo que es muy importante decirlo, agradecer especialmente a los y las ayudantes que están colaborando en la actividad: Juan Cristóbal Juan Cantuaria, Catalina Spur, Rodrigo Mallea, Antonio Pulgar, Claudio Oces, Fabiana Juantoc, que han estado súper presentes en esta actividad. Sobre lo que viene, solamente invitarlos, invitarlas a participar, agradecer este espacio que nos ofrece ahora la Radio Universidad de Chile para seguir compartiendo esta iniciativa y esta motivación. Yo creo que son tiempos difíciles, y nosotros creo que cada uno desde nuestra experiencia académica como profesores, profesoras, hemos descubierto también en el conocimiento una gran ventana de luz para pensar en el futuro, para recuperar de este momento difícil, complejo, lo mejor de nuestros saberes, lo mejor de nuestro conocimiento, para aportar hacia nuestro país, pero no solo hacia el país. Cuando hablamos de medio ambiente y decimos que es sistémico, es nuestra tierra y es nuestra región, en fin, es el planeta en el que habitamos. Muy humildemente lo decimos, ¿eh? No tenemos ninguna pretensión trascendente más que poder generar esta reflexión que nos ayuda también a pensar en momentos difíciles.
Bueno, muchas gracias, Liliana Galdames, senadora universitaria, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por venir a contar hoy día sobre estos foros de ecoderecho que se siguen realizando. Se realizan cada viernes a las 5:30, así que ahí nos pueden buscarlo en la página de la Facultad de Derecho.
Sí, y en la página del Centro de Derecho Ambiental, ahí van a encontrar los
para poder...
Se está viendo inscribir en Zoom, y también Facebook Live, ahí lo tenemos. Okay. Para que todas las personas puedan asistir. Y bueno, muchas gracias, Bárbara, como siempre, por esta invitación. Gracias al Senado Universitario, a la Universidad de Chile, por supuesto, por estar siempre cobijándonos en estos momentos complejos y ayudándonos a compartir conocimiento, que es lo que tenemos hoy día para ofrecer.
Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Nosotros los invitamos a una pausa comercial. En el marco de la discusión del reglamento de remuneraciones del personal de la Universidad de Chile en el Senado Universitario, se reafirmó la necesidad de contar con una política de carrera funcionaria en la institución. Antes, durante el Mayo Feminista del 2018, había surgido con mucha fuerza este tema, lográndose conformar una mesa de carrera funcionaria que la semana pasada fue legalizada con la firma de un decreto de rectoría. Este decreto crea una comisión sobre carrera funcionaria con el objeto de revisar, discutir y elaborar propuestas de políticas sobre la regulación de la carrera funcionaria en la Universidad de Chile. Paralelamente, en el Senado Universitario se presentó esta inquietud y el jueves pasado, en su última sesión plenaria, el órgano normativo y representativo de los tres estamentos acordó solicitarle a su Comisión de Presupuesto y Gestión que informe sobre la creación de una instancia para generar una política en esta materia. Es decir, esta demanda histórica de los funcionarios no académicos de la Universidad de Chile o del personal de colaboración está avanzando. Y hoy vamos a conversar sobre eso con nuestra y nuestro invitado, quienes son Miriam Barahona, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y el senador... Buenas tardes, Miriam. Y el senador universitario Jorge Gamonal, quien también fue decano de la Facultad de Odontología por dos periodos entre el año 2010 y 2018. ¿Cierto, profesor?
Exactamente. Muy, muy buenas tardes, Bárbara, y aprovecho a saludar también a Miriam y a nuestros auditores hoy día.
Y buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, Miriam y Jorge, muy bienvenidos, gracias por atender nuestro llamado hoy día para conversar sobre este tema. Y quería, bueno, partir preguntándole a ambos, ¿cómo ven este nuevo empuje que está tomando la carrera funcionaria en la universidad?
¿Miriam? Sí, gracias. Mira, nosotros esto lo vemos como un momento histórico fundamental para nosotros. Es un sueño que hemos tenido durante muchos años, incluso puedo decir que en los años 60, 62, la Contraloría General de la República instó a la Universidad de Chile a través de un dictamen a dar cumplimiento al estatuto administrativo que tiene que ver con carrera funcionaria para los trabajadores. Esto, imagínate tú en esa época. Sin embargo, en el año 1972 fue modificada una de lo que ya habían trabajado en los años 60 y fue aprobada por el Consejo Normativo de aquel tiempo que efectivamente los trabajadores podían tener su carrera funcionaria. Bueno, lamentablemente, después de el año 72, en el año 73 vino el golpe de Estado, y finalmente, desde esa época hasta hoy día, los trabajadores de la universidad no hemos tenido una carrera real, una carrera funcionaria real, siendo de que sí tenemos un estatuto administrativo, el cual nos rige e indica que efectivamente nosotros debemos tener una carrera funcionaria. Por eso para nosotros este es un momento histórico y creemos que estamos muy contentos de ser parte de este momento histórico y queremos avanzar hacia allá.
Sí, como tú bien decías, Bárbara, y lo señala Miriam, una de las funciones del Senado Universitario es, ya sea propuesta del rector o bien por iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes, hacer una propuesta respecto a una política. Y el año pasado, durante este año, en realidad diciembre, enero de este año, producto de la discusión del reglamento de remuneraciones en la universidad, es que en el Senado Universitario tuvimos la visita de FENAFUCH, de la CAUCH y de muchas autoridades. Y producto de esa discusión en función del reglamento es que surgió la necesidad imperiosa, como bien dice Miriam, de tener una política de esta carrera. Que lamentablemente en la Universidad de Chile no existe esta política de carrera funcionaria. Y es así entonces como varios senadores, en realidad 12 senadores, los quiero nombrar para efecto de que se conozca quiénes son, los senadores Burgos, Figueroa, Fresno, Gutiérrez, Morales, Valenzuela, Tralma, Silva, Bustamante, Bonifoy, Hinojosa y quien les habla, hicimos una propuesta entonces en la plenaria del Senado para empezar a trabajar en esta política de carrera funcionaria tan necesaria para los funcionarios de la universidad. Y para suerte nuestra, fue aprobado el jueves de la semana pasada y se oficiará la Comisión de Gestión y Presupuesto para que en esa instancia se empiece con este trabajo de la creación de la política de la carrera funcionaria.
Sí, un poco tomando las palabras del profesor Gamonal, efectivamente vimos varias organizaciones que fuimos a exponer la necesidad, y FENAFUCH fue una de las que participó bastante activamente. Nosotros no entendíamos que el Senado Universitario pudiese sacar un reglamento de remuneraciones sin que existiera una política de carrera funcionaria. O sea, primero, nosotros nos hacía sentido que tenía que existir una política y luego un reglamento. Pero bueno, finalmente, y estamos muy contentos porque en el Senado se dio una discusión que también fue inédita, de hablar sobre carrera funcionaria de los trabajadores no académicos, y además de eso, fue muy bien abordada y tomada en ese sentido. Uh-huh. Ahora, yo quiero apuntar a lo que decía el profesor, que efectivamente nosotros también pedimos que pudiésemos tener una comisión de carrera funcionaria que pudiese estar integrada, y esto no lo pedimos ahora, sino que esto fue antes, el año pasado, más o menos, a fines del 2018, por ahí, o el 19, solicitamos nosotros que pudiésemos conformar una, le habíamos puesto una mesa, pero en realidad quedó como comisión, que estuviésemos todos los actores, y dentro de esos actores, efectivamente, el Senado nombró dos personas, que son dos senadores, que son de los funcionarios no académicos, que es el señor Daniel Burgos y la senadora Gloria Tralma, que van en representación del Senado Universitario a este espacio. Y en definitiva, nosotros hoy día, cuando sale el decreto que el rector firma justamente para componer esta comisión que va a proponer, no va a dictar ninguna ley, solo va a proponer, estaría integrado por la Vicerrectoría Económica, por el Senado Universitario y por los trabajadores no académicos, específicamente de FENAFUCH. Uh-huh. Yo quiero aclarar eso para que quede en definitiva claro que no es una comisión que se interponga por sobre el Senado, sino más bien es una comisión que está representada por los cuerpos normativos de la universidad y también por los trabajadores, y la idea es proponer una propuesta de carrera funcionaria.
Claro, o sea, la idea también, bueno, de este diálogo es también empezar a coordinarse, ¿no? Entre las distintas gestiones que se están realizando a nivel de la universidad.
Así es.
Sí, yo creo que el mismo trabajo mancomunado de la Comisión y del Senado va a terminar en una buena política. Yo creo que no hay interferencia alguna. Nos obliga a la creación de la Comisión, y que el Senado haya establecido también trabajar en la política, que trabajemos mancomunadamente en un objetivo final, que es determinar al final la política de carrera funcionaria. Yo creo que no hay ninguna dificultad en aquello.
¿Por qué es importante que la universidad tenga una política de carrera funcionaria? No sé si quieres responder, profesor. Miriam.
Ah, bueno. Para nosotros es importante, una, porque se cumple con la ley. Nosotros somos funcionarios públicos, somos funcionarios que estamos dentro de la ley de universidades estatales, y la ley que salió hace poco de las universidades estatales ratifica que nosotros somos funcionarios del Estado y que nos regimos por el estatuto administrativo. Por lo tanto, el rector y todas sus autoridades deben cumplir con la ley, y eso es lo único que nosotros estamos pidiendo. Y además que eso nos permite también a nosotros tener claro cuál es la normativa, cómo nos regimos y cuáles son nuestros derechos y deberes, porque generalmente tenemos más deberes que derechos. Eso principalmente.
Uh-huh. Sí, como yo, mira, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Miriam. Yo fui, como tú bien decías, Bárbara, el decano de la Facultad de Antología durante dos periodos, y yo creo que es urgente y necesario tener esta política, porque si bien es cierto, el estatuto administrativo tiene consignado la labor o lo que le correspondería a los funcionarios, los funcionarios específicamente no tienen una carrera, y ahí específicamente habla de los acá, de los funcionarios que están en la modalidad contrata. Pero sin embargo, en la modalidad contrata, no todos ellos tienen la posibilidad de ir ascendiendo. Así, el ascenso por el escalafón por nota está en la, en la escalafón profesional y técnico, pero en muchas de las profesiones no los tienen y otras sí los tendrían, y eso quedaría bien normado en una política, además de que eso se establece solo para el funcionario de planta. Claro. Sin embargo, no tiene ninguna estipulación para los que están a contrata. Y los que están a contrata, todavía la situación es más volátil y más compleja aún todavía que el de planta. Entonces, esa política permitiría también cautelar en mejor forma al funcionario que está a contrata y no solamente al funcionario que está en la planta.
Miriam.
Sí, mira, un poco para seguir con lo que dice el profesor, efectivamente es así. Sin embargo, nosotros a través de la carrera funcionaria, nosotros creemos que resguardamos también la estabilidad de los trabajadores. ¿En qué sentido? En que el estatuto administrativo es claro en decir que deben existir, siempre se habla del 80-20, que en realidad no es 80 ni es 20, como 86 y 16. Eso significa que debe haber una cantidad y un porcentaje mayor de trabajadores, o sea, 80% de trabajadores en planta y 20% de trabajadores en contrata. Cosa que en este momento en la Universidad de Chile hay más contratas que en planta. Eso significa que el Estado no está fortalecido en ese sentido. O sea, cada vez el Estado y sus trabajadores se han ido disminuyendo en sus derechos laborales y en la estabilidad laboral. Entonces, nosotros necesitamos que efectivamente esto curse para dar un ejemplo al resto del sistema de universidades estatales y también, ¿por qué no?, al resto de los trabajadores que están en el ámbito centralizado también, porque en los ministerios, en los hospitales y en otras instancias también existe lo mismo. Los trabajadores están absolutamente precarizados y el Estado no se ha hecho cargo de sus trabajadores.
Miriam, y a propósito, ya que tocaste ese tema, en el contexto actual de crisis sanitaria, social, económica, etcétera, etcétera, ambiental de todo tipo que nos toca por el COVID-19, ¿cómo se han visto afectados los trabajadores que representa la FENAFUCH? No sé si nos puedes hablar de sus preocupaciones, de las cosas más urgentes, de los temas más urgentes que tienen ahora.
Mira, nosotros principalmente desde el día 1, cuando nos fuimos el 16 de marzo, el rector dijo que todo para cuidar nuestra salud. Y bueno, yo eso debo decir, que el rector desde el primer día nos llamó a todos en el Consejo Universitario, me acuerdo, en la Casa Central, y efectivamente entre todos quedamos en que íbamos a tomar una responsabilidad, que primero estaba la vida de las personas y después el ámbito más económico. Y nosotros nos fuimos para la casa, algunos y otros siguieron trabajando. Con el tiempo entendieron algunas autoridades que debían tomar mayores precauciones, y finalmente la universidad hoy día está trabajando a través de teletrabajo. Sin embargo, para nosotros esto no es suficiente. Hace una semana atrás tuvimos una reunión con el rector y el vicerrector económico, donde planteamos la necesidad mínima que los trabajadores tengan los insumos necesarios mínimos para trabajar. ¿Cuáles son? A lo menos tener chips, igual como tienen los académicos y los estudiantes, para poder trabajar, porque ya nosotros estamos ocupando todos los medios tecnológicos, a través del internet, y estamos ocupando muchos insumos que salen de nuestro bolsillo. Entonces, creemos que la universidad también se tiene que hacer cargo de eso. Y por otro lado, queremos también que pronto salga el oficio que solicitamos al rector, y ella mandató a la directora de recursos humanos, a que podamos ordenar el horario también de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en la oficina que el teletrabajo, donde muchos trabajadores tenemos que estar cuidando niños, tenemos que estar cuidando personas ancianas o enfermos, y además de eso trabajando. Y Muchas veces son llamados hasta las 10 de la noche para solicitar trabajo. Entonces, nosotros estamos planteando que a lo menos se instale por esta emergencia el horario de no 44 horas semanales, sino hasta 40 horas semanales para que nosotros podamos también tener horario de almuerzo y poder también un horario de descanso por el estrés que significa, porque nadie se ha hecho cargo de la situación psíquica y psicológica de los trabajadores. Entonces, yo creo que para nosotros sería muy bueno con relación a las buenas prácticas laborales y también a la salud mental de todos los trabajadores. Yo cuando digo trabajadores no hablo solo de los no académicos, sino que también de los académicos.
Sí, bueno, el profesor Gamonal nos podría también comentar cómo está su gremio de colegas académicos, sí, con respecto a esta crisis.
No, yo coincido plenamente con Miriam. Yo creo que a veces tomamos decisiones mirando solamente una parte nomás de la comunidad universitaria. Uh-huh. Y a veces nos preocupamos de la situación económica y no del bienestar de las personas. Y a veces hacemos como propuesta dirigida a los académicos, las académicas y los o las estudiantes, y dejamos de lado los funcionarios, las funcionarias que sostienen las actividades que uno hace. Y yo creo que esto del COVID-19 ha puesto en evidencia las dificultades que uno tiene de trabajar en la casa, los que tienen, me refiero a lo que decía Miren, específicamente cuando hay niños pequeños, niñas pequeñas, los que además de poder hacer el trabajo de la casa, el tener que estar a cargo de ellos, más encima hacer las labores de la casa, más las labores de la universidad, y muchas veces como que le prestamos más atención al, y que también es necesario, a la situación coyuntural de los estudiantes, de los académicos. Sin embargo, esas dos vigas se sostienen con los funcionarios y las funcionarias. Yo creo que es importante lo que plantea Miriam de que mirar esta salud mental y estos espacios que de repente se dan para diferentes actividades o de descanso, no solamente tienen que ser esta actividad de descanso, ya sea para los estudiantes o las estudiantes o para los académicos, sino también incluir a los y las funcionarias. Hay que buscar como subterfugio o realidades legales que nos permitan, aprovechando por ejemplo ahora que está el jueves 21 de mayo, de quedar libre el viernes, y las muchas facultades han dejado libre las actividades académicas con los estudiantes, pero no las actividades de trabajo de los funcionarios. Creo que hay que mirar un poco el bienestar también de la comunidad como un global, ¿no? De algún punto nomás de la comunidad.
Sobre, volviendo un poco a la carrera funcionaria y también a la carrera académica, quería preguntarle al profesor Gamonal, en su experiencia como académico, también como decano, y entendiendo, bueno, esta carrera académica que viene, ya que tiene varios años, ¿qué aspectos se podrían extrapolar a una política de carrera funcionaria? Por ejemplo, no sé, problemas que tiene la carrera académica que se puedan evitar en una política de carrera funcionaria, o qué cosas se podrían venir a actualizar.
A mejorar.
Sí, y actualizar una carrera funcionaria también tomando el contexto actual que ustedes hablaban, no sé, por ejemplo, integrar algo sobre salud mental en la carrera funcionaria, no sé si eso en una política se puede incorporar, pero qué cosas qué reflexiones se podrían hacer frente a esta discusión que se está abriendo.
Si nosotros el otro día planteábamos en el Senado la necesidad imperiosa de colocar en esta política de carrera funcionaria una interesante política de recursos humanos, y que esa interesante política de recursos humanos tuviera que ver con el desarrollo de la carrera de los funcionarios. Por suerte nosotros, los académicos, tenemos un reglamento de carrera académica que ha sido actualizado ahora luego, y se ha creado una nueva instancia, que es la instancia entonces también de carrera docente, que antes se abría ese espacio solo cuando uno era profesor asistente y presentaba los antecedentes para ser profesor asociado. Sin embargo, uno puede tener hoy día la categoría adjunta con una sola definición, que es profesor adjunto, y luego tenemos la carrera ordinaria y la carrera docente, en la cual se suprime el cargo de ayudante o la jerarquía ayudante, y tenemos la jerarquía de instructor, profesor asistente, asociado y titular, y por tanto, dependiendo del individuo, de los méritos del individuo, que está muy bien individualizado y jerarquizado, uno puede ascender en la carrera, en la jerarquía. Y si a eso entonces la universidad, a través de su vicerrectoría, y la facultad, a través de su dirección de asuntos académicos, con los apoyos obviamente de la rectoría y las decanaturas, coloca los incentivos económicos para realizar las actividades puntuales que corresponden según la jerarquía, nosotros tenemos más o menos cubierta nuestra carrera académica. Y lo que esperamos entonces es que esa posibilidad del mérito individual de las personas de ascender en la jerarquía se pueda cumplir también en la carrera funcionaria. Y no tenga que ser esta la habilidad y que solo pertenezcan a algunos, que son los de planta y no los de contrata. No hemos mencionado con Miriam a los funcionarios honorarios. También tenemos funcionarios honorarios, entonces yo creo que eso hay que regularlo. No puede ser que tengamos funcionario honorario de 3, 4, 5 años o académico en contrata, funcionario en contrata de 9, 10 años. Y solo, como decía Miriam, un porcentaje menor sea los de planta. Yo creo que tenemos una buena experiencia en el reglamento de carrera académica que podríamos extrapolar con, yo creo, con mucho éxito a tener una muy buena política de carrera funcionaria.
Miriam, no sé si quieres decir algo sobre lo que ha dicho.
Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí yo uno denota que la preocupación mayor dentro de la universidad ha sido en base a un solo estamento. Me refiero de los trabajadores, que sería el estamento académico, y por eso también nosotros estamos muy contentos que hoy día efectivamente también el estamento no académico podamos llegar a tener esta política de carrera funcionaria. Por otro lado, también lo que yo quería decir de que, por ejemplo, los académicos, efectivamente yo saludo que tengan una carrera tan bien lograda, pero sin embargo ellos tienen supletoriamente el estatuto administrativo como un estatuto que, si la carrera académica no lo cubre, lo cubre el estatuto administrativo. Cosa de que nosotros en la ley de universidades estatales, cuando vimos el tema de los trabajadores no académicos en las universidades estatales, nosotros no quisimos tener nuestro reglamento, por decir, de recursos humanos, que fuera por universidades, sino que nosotros tomamos la decisión como trabajadores seguir perteneciendo al estatuto administrativo en forma pura. ¿Por qué nosotros dijimos esto? Porque si no teníamos una carrera funcionaria real, menos íbamos a lograr tener un reglamento real. Entonces, nosotros preferimos seguir siendo funcionarios en ese sentido puramente del estatuto administrativo, así como es la ANEF, así como es la JUNGI, así como son los trabajadores hospitalarios. Y por eso también somos parte de la mesa del sector público. Para nosotros es fundamental poder estar ahí.
Bueno, vamos a aprovechar de contarle a los auditores que respecto a un tema que hemos venido hablando en estos últimos programas de educación en el aire, que es el reglamento de remuneraciones del personal de la universidad, el rector firmó el decreto, ya que lo aprueba, la semana pasada, el 13 de mayo, y bueno, esto ya permite que pase a Contraloría Universitaria para su control de legalidad, posteriormente a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Y queríamos contar también que la FENAFUCH tuvo una importante participación en la discusión de este reglamento. Bueno, así mismo surge el tema que estamos hablando hoy día de carrera funcionaria. Pero le queríamos aprovechar de preguntar a Miriam, ¿cuál es su apreciación de este reglamento de remuneraciones del personal y cuáles fueron las materias que impulsó la FENAFUCH en representación de los trabajadores en este reglamento?
Sí, mira, para nosotros el reglamento de remuneraciones es muy importante y realmente yo valoro mucho el esfuerzo que ha hecho el Senado Universitario en esta instancia. Nosotros principalmente creemos que, ¿por qué es importante? Porque hubieron temas ahí que efectivamente no estaban cubiertos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el tema de la necesidad de que los trabajadores si participan, un pequeño ejemplo, participan en proyectos que un académico tenga dentro de una unidad X y ocupe la infraestructura también, y en los trabajadores, nosotros seamos parte de ese proyecto, podamos también tener un reconocimiento económico a través de ese proyecto, porque antes quedaba solamente el arbitrio de que si el profesor que estaba llevando el proyecto adelante tenía efectivamente considerado dentro de los ítems el pagar un monto a los trabajadores por su participación, el trabajador recibía un estímulo. Si no, efectivamente, solamente recibía las gracias. Y nosotros efectivamente nos vamos a las unidades, tenemos un compromiso con la universidad, pero también vamos porque requerimos tener un bienestar económico para nuestra subsistencia y también para nuestra familia. Entonces, hoy día no va a ser así. Hoy día va a haber un reconocimiento también económico para los que participen de los proyectos, sean estos, tanto secretarias como hasta los estafetas si es necesario. Eso hay que regularlo y yo creo que el Senado, ahí vamos a tener conversaciones sobre ese tema y vamos a ir avanzando. Ahora, por otro lado, también es importante destacar que todas las modificaciones que nosotros hicimos en ese sentido fueron bien recibidas por tanto por rectoría como también por el Senado Universitario, porque lamentablemente la vez pasada cuando se sancionó la primera vez el reglamento y que estaba en la firma para el rector, lamentablemente FENAFUCH, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, que es la única federación que existe en la universidad, lamentablemente no fuimos consultados. Yo no sé si fue por un tema de tiempo, e incluso después le preguntamos a los senadores de aquel momento que estaban propiciando el tema del reglamento, por qué no habíamos sido consultados, y nos explicaron que lamentablemente en el tiempo no había alcanzado, pero sí nuestro senador que estaba en ese momento, que hoy día no es, había dado una opinión. Bueno, soslayando esa situación, hoy día nosotros pudimos dar nuestra opinión y por eso también el reglamento fue con la participación de nuestra federación.
Bueno, para ir cerrando ya esta conversación, no sé si el senador Gamonal quisiera acotar algo sobre lo que dijo Miriam.
Sí, yo creo que lo que dice Miriam y lo que se ha aprobado aquí, este reglamento de remuneración en la Universidad de Chile, es fundamental, porque ya no había dicho la Contraloría General de la República que como pagábamos las remuneraciones de la universidad, adolecía de mucha objetividad. Entonces, este reglamento le va a colocar en objetividad a cómo pagamos estas remuneraciones en la universidad. Y una cosa importante, que en muchas de las productividades, como bien señalaba Miriam, ahora está contemplada la comunidad en general, no solamente que los académicos que participan de algún beneficio, solo ellos lo tengan, sino que también los funcionarios que trabajan con uno. Y producto del estallido social de octubre del 2019, es como necesario y perentorio que tengamos en la universidad un monto máximo tope, y que no pueda haber unos ingresos que superan cualquier realidad nacional, y que tenga, por de pronto, un ingreso mínimo que sea decente, aceptable, que le permita al académico, al funcionario que ingresa a la universidad, vivir con el sueldo de ingreso a la institución. Yo creo que esos temas son sustanciales, que esperamos se resuelvan con este Reglamento General de Remuneraciones, que yo creo que es el único que hay en la universidad estatal, y por tanto podría ser muy interesante la buena aplicación de él en la Universidad de Chile.
Sí, bueno, vamos a estar muy atentos a esos temas, tanto al reglamento de remuneraciones, que va su camino bien expedito y que si logra cumplir todas las etapas, podría ser aplicado desde enero del 2021. En paralelo a eso, claro, también vamos a estar atentos a esta discusión que se abre ahora sobre carrera funcionaria. Y bueno, saludamos a ambos, a Miriam Barahona, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y al senador universitario Jorge Gamonal, por habernos acompañado hoy día. No sé si quieren...
Muchas gracias por la invitación.
Sí, yo quiero dar las gracias por la invitación, por el espacio, pero también quiero mandar un mensaje a mis compañeros, los trabajadores, que tengan fuerza, que estamos acá en la universidad trabajando justamente, tanto el Senado como Rectoría, como FENAFUCH, para que ACAUCH y FECH, para que efectivamente podamos pasar este momento tan difícil, que se cuiden mucho y efectivamente cuando volvamos nos vamos a volver a abrazar. Así que mucha fuerza en este momento difícil y bueno, tenemos que salir adelante como lo hemos hecho siempre.
Sí, Bárbara, solo señalar de que la pandemia la derrotamos entre todos, todas, y que nos veremos luego porque el reglamento, hay que hacer un seguimiento al reglamento de remuneración y respecto a la política, nosotros pusimos un plazo ahí de tener ya un borrador el 9 meses más, así que ya 9 meses más deberíamos estar de nuevo en la radio de la Universidad de Chile presentándole a nuestro auditorio los avances que tenemos respecto a esta política de carrera funcionaria. Muchas gracias por la invitación.
En 9 meses más vamos a ver cómo va esa gestación, senador.
Así que, muy bueno, vaya.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Ricardo Ramírez en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesino en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.